¿Puede ser que creyendo que estamos haciendo el bien no lo estemos haciendo? La respuesta hoy en tu programa de Dos en Dos. Bienvenido a su programa de Dos en Dos, qué alegría. Miren, aquí estamos Iset Marie y este servidor desbordantes de alegría en el Espíritu Santo porque estamos de manera muy especial en esta serie, la número 8, pues dedicándola a las parábolas de Jesús, esas enseñanzas tan sencillas y a la vez tan profundas sobre su evangelio y la manera en que nosotros, cada uno, debemos cambiar en nuestras vidas. Y hoy tenemos una de esas parábolas, es una de mis favoritas, porque siempre tiene que ser un recordatorio, especialmente para aquellos que estamos, entre comillas, ¿verdad?, buscando el reino de Dios y que tenemos responsabilidades que nos hacen estar más cerca, por ejemplo, del misterio de la Eucaristía. Es la parábola del fariseo y del publicano.
Así que, Padre, tenemos una tarea todos, y es la palabra de Dios que la debemos de hacer y cumplir como Él mismo nos los dijo. Pero, ¿qué le parece si comenzamos con la lectura para ver concretamente de qué se trata?
Claro, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo. Esta parábola la tenemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al
14.
14, del 9 al 14. Y dice así: también a unos que presumían de ser hombres de bien y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un recaudador de impuestos. El fariseo de pie hacía interiormente esta oración: Dios mío, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese que recauda impuestos para Roma. Ayuno dos veces por semana y pago los diezmos de todo lo que poseo. Por su parte, el recaudador de impuestos, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo que éste bajó a su casa reconciliado con Dios. Y el otro no, porque el que se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Y Padre, esto claramente hace ver que necesitamos, o sea, la necesidad de una transformación interior. Claramente ahí lo dice.
Y es verdad, Iset, y es impresionante, queridas amigas, amigos, aquí nosotros presentes. Es impresionante, como decíamos en la introducción, que puede ser que uno cree que está haciendo el bien. Yo estoy convencido que el fariseo estaba convencido que él, como se dice popularmente, se la estaba comiendo, o sea, que estaba haciendo lo correcto y estaba equivocado. Y sobre todo, a mí me impresiona mucho porque Jesús, esta parábola la introduce y dice, esta se la estaba dedicando a los que presumen de ser hombres de bien y que desprecian a los demás. Y normalmente eso pasa, Iset, y yo me lo digo, me lo predico a mí mismo, en primer lugar. O sea, en el momento que uno comienza a creer que uno es bueno, que uno se la está comiendo, inmediatamente uno se pone así como un águila o como, yo le bromeo mucho a la gente en las predicaciones, como el pavo real que saca la pluma y que va como que mostrándose y ves a los demás como moscas, hija, se ven O sea, despreciamos, tendemos a despreciar a los que tenemos al lado.
Yo creo que es importante cuando estemos en eso en particular que usted ha mencionado, ahí tenemos que detenernos y decir, no estoy caminando. Yo creo que un punto importante que podemos comenzar a hablar es sobre la actitud de humildad de publicano y la soberbia del fariseo. O sea, concretamente, nuestro querido Papa Francisco de esta parábola nos dice que el fariseo y el publicano nos están enseñando la importancia de la humildad en nuestra relación con Dios, mostrando que aquellos que se humillan serán exaltados por Él.
Efectivamente, hija, y tú ves que en concreto, por ejemplo, el Papa Francisco, él suele repetirlo, de que oren, que por favor orar por Él, ¿no? O sea, que oremos por él, que necesita oraciones. Y una vez le preguntaron, pero padre, ¿por qué usted pide tantas oraciones? Y él dice, porque yo soy un pecador.
Claro.
O sea, y esto es muy importante, porque solamente si nosotros reconocemos que somos pecadores, es que estamos en el camino correcto, en el momento que uno comienza a crecer. No, pero si yo soy la santa y el santo indispensable en la parroquia, o en la diócesis, o en la curia, o hasta en la curia romana, donde sea, comenzamos a despreciar a los demás y nos ponemos en esa actitud de cotilleo, lo que decíamos en algún otro momento, del chisme intraparroquial o del chisme intradiocesano, o del chisme más grande, el chisme curial romano, ¿no? Nosotros tenemos que centrarnos en cada uno de nosotros buscar ese cambio de vida, de buscar la santidad.
Fíjese, y en esa importancia de reconocer la humildad y la soberbia, de también reconocer esa necesidad que tenemos todos de nuestro pecado, de que dependemos totalmente de Dios, es importante ahí mismo, si nosotros vamos reconociendo estos dos primeros puntos, ahí vamos a comenzar a ver una sinceridad en uno y vamos a ver lo verdaderamente auténtico, que es lo que nosotros necesitamos para tener una vida de oración y así darnos cuenta que esta actitud en particular no es la adecuada, no me va a llevar a Dios, no me va a ayudar a ser mejor. Y el Papa Benedicto XVI hablaba sobre este en particular, esta parábola en particular, decía que el fariseo y el publicano nos muestra la importancia de la sinceridad, de la autenticidad, vivirla de una manera en oración, ¿verdad? Y eso lo que se va a descubrir es en la oración, cuando estamos en una comunión con nuestro Señor Jesús, cuando estamos buscando de su palabra, ahí vamos a poder analizar si estamos siendo sinceros, si estamos siendo auténticos de verdad.
Y es que esto es muy, muy grave, Isede y nuestros amigos, porque es muy fácil
caer
en la soberbia. O sea, y la soberbia enceguece, o sea, nos enceguece para ver nuestra propia realidad. Y es como, están en el templo, están orando. O sea, imagínate, o sea, está hablando con Papá Dios y en el mismo estilo de oración, él se está reconociendo bueno. Él dice, pero qué bueno yo soy, Señor. Y mira ese que está al lado, ese pobre desgraciado, esa desgraciada que está ahí al lado. Yo no soy como él. Yo hago las cosas buenas, yo soy muy bueno, yo ayuno, yo doy limosna, yo pago el diezmo. O sea, presentarse, él está hablando de sí mismo y presentándose a sí mismo como que si fuera el modelo perfecto. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor, porque repito, ni tú ni yo que estamos aquí estamos exentos de poder caer en esa soberbia. Y uno de los antídotos es el examen de conciencia. Nosotros tenemos que, si nosotros cada día reconocemos lo que en cada día fue nuestra falta, eso nos va a ayudar a mantenernos, digamos, en la realidad de que cada uno de nosotros somos pecadores, somos seres imperfectos y que necesitamos conversión.
Y que nosotros hemos estado en las dos posiciones, como seres humanos, hemos estado en las dos posiciones, y en las dos posiciones necesitamos tener la mirada y reconocer ante Dios nuestro error, ¿verdad? Nuestra situación en particular y ver, Señor, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo realmente salir de este pecado? Pues porque todos participamos de esto y todos ¿verdad? Debemos de reconocer cuando fallamos. Por eso es que es importante lo que usted dice del examen de conciencia y por eso es que le hacemos tanto hincapié. Y esto no es para repetir como si fuésemos niñitos, aunque algunas veces sí somos niñitos, pero es muy importante estar tener bien presente la importancia de hacer este examen de conciencia, porque así va a venir, que es otro punto de los cuales queremos hablar, inmediatamente nosotros podemos hacer ese examen de conciencia, lo hacemos bien a la luz de lo que la Iglesia nos trae, vamos a venir a la llamada, a la conversión y a ese cambio de corazón, que eso es lo que queremos al final y al cabo, ¿verdad?
Así es, y fíjate que pone ese ejemplo impresionante, ahí me impacta mucho que el compañero que le pone al lado es un pecador público, es un recaudador de impuestos, o sea, que era un colaborador del ejército invasor de los romanos, o sea, era el peor de los pecadores, era el que trabajaba para los romanos, pero además... recogiendo los impuestos. Entonces, el Señor nos lo está diciendo. El que salió justificado fue ese que todos los demás, toda la sociedad, entonces daba como pecador. Por eso que esto también nos enseña a nosotros que nosotros no podemos despreciar a nadie y que nosotros no podemos juzgar a nadie, porque si el Señor nos está diciendo que incluso alguien que puede ser considerado pecador externamente por toda la generalidad de las personas, puede ser que está justificado delante de Papá Dios. ¿Por qué? Porque el corazón solamente lo conoce Papá Dios. ¿Y por qué? Porque a veces incluso una persona que uno puede creer que es tremenda pecadora o tremendo pecador, resulta que en el momento que va a morir es justificado por el Señor, o que internamente le está haciendo una serie de cosas que nosotros nos vemos y que solo Papá Dios ve, por limitaciones que la persona puede tener y que va a ir al cielo.
Limitaciones, y está bien, porque somos seres humanos, o sea, que este deseo de querer ser mejor de los demás, que a todos nos ha ocurrido esto en algún momento de nuestras vidas, esperemos que sea más antes de esa reconversión, ¿verdad? Porque ahora se supone que tengamos todas esas herramientas para poder llegar a este otro punto que es muy importante, que es la igualdad ante Dios de todos los seres humanos. Cuando nosotros vamos a ir trabajando en cada uno de estos puntos, vamos a llegar a eso, Padre, vamos a llegar a que somos iguales ante Dios, todos los seres humanos, y que lo tenemos que tener bien presente.
Efectivamente, y como dice el Papa Francisco, dice, la parábola del fariseo y el publicano nos enseña que la actitud de corazón es crucial en nuestra relación con Dios, mostrando que aquellos que se humillan delante de Él serán exaltados por su misericordia. Y bueno, Iset, hemos terminado esta primera parte y al regreso vamos a estar haciendo la aplicación de esta parábola, y queremos invitarlos a que nos escriban a de2en2@wtn.com y también en nuestras redes sociales, que estamos disponibles para responderles. Vayan, busquen su tecito, cafecito y regresen. Bienvenidos nuevamente a su programa de Dos en Dos. Estamos súper felices aquí, Isaac María y este servidor, el padre Víctor Salomón, hablando de las parábolas, y hoy en esta parábola del fariseo y el publicano orando en el templo, que nos alerta sobre esa posibilidad de ser enceguecidos por la soberbia y creernos mejores que los demás y despreciar a nuestros hermanos. Y bueno, ahora, Isaac María, nos toca pues poner esto en práctica.
Claro que sí, pero antes de ponerlo en práctica tenemos que pedir la docilidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Así yo creo que es, eso siempre usted nos lo está recordando, y yo creo que es muy importante ponerlo de primero, porque es que sin él no vamos a poder llegar a nada. Así que la aplicación específicamente, ¿verdad? Para nosotros los que estamos en el sacramento del matrimonio y que tenemos tanta responsabilidad con los esposos y con nuestros hijos, qué importante es reconocer, ¿verdad?, nuestras propias faltas y debilidades. Yo creo que para eso somos los últimos. hacemos. Muchas veces me tengo que poner en esa categoría. Vemos los errores de los demás y los de uno. Así que reconocer las faltas y debilidades, pues porque nosotros también necesitamos entender que somos pecadores y que todos los días tenemos también las mismas batallas que todo el mundo, Padre.
Y sí, y es que entre los esposos se pueden despreciar.
Claro.
Mutuamente, si alguno de los dos se pone la máscara de la soberbia y no se da cuenta, puede comenzar a despreciarse mutuamente. No, pero es que yo estoy yendo más a misa que tú, por ejemplo, estoy elucubrando, ¿no? Estamos, o yo oro más que tú, o yo lo que sea más que tú. Y entonces ahí, entonces siempre hay que eso, como reconocer que ambos son pecadores, incluso parte de nuestra cruz diaria es esa, de que todos somos pecadores y que todos estamos camino a perfeccionarnos, pero que nos equivocamos a diario.
Y yo creo que también lo hemos dicho en los episodios anteriores, y no podemos dejar de decirlo en este, la importancia de orar juntos para darle las gracias a Dios por nuestra vida, para darle las gracias a Dios por las oportunidades que tenemos, para darle gracias a Dios porque van a venir más días y van a venir más pruebas, y que queremos tener un corazón limpio, queremos tener un corazón puro. Y yo creo que eso es muy importante en el diario vivir. Yo no estoy hablando cada domingo, yo estoy hablando diariamente, la oración junto, esposo, esposa. Siempre he dicho que en este correr de la vida, mira, si no podemos rezar por el horario, por la mañana, pues lo hacemos al mediodía. Si no podemos al mediodía, por la tarde, por la noche, pero lo importante es la oración juntos.
Efectivamente, también esa práctica del perdón, de perdonarse diariamente dentro del matrimonio, para poder perdonarse, hay que reconocer que se es pecador, ¿no? O sea, y más bien el estar casado, el vivir con otro, el compartir muy cerca del otro, como esposos y también como padre, también es el ejercicio de pedir perdón diariamente,
claro.
Perdón por la falta. A veces cada persona y cada matrimonio es diferente. A veces se pide perdón verbalmente, o a veces se pide perdón con un abrazo,
con un gesto,
o con un beso,
una
¿verdad?
Comida rica.
¿Verdad? Entonces yo pienso que esto es básico para, en el caso de los matrimonios y también de los padres, que han de aprender también a pedirle perdón a los hijos también, no por el hecho de ser papá. El papá también puede despreciar a los hijos, ¿eh? Olvidando que son eso, que son papás, y que los niños están en un proceso de crecimiento. Cuando uno está en el modo, yo siempre digo, suelo repetir, en el modo conversión. O sea, si uno siempre está en el modo de que uno está llamado a convertirse cada día, hasta tres días después de muerto, como decía el padre Cesario Gil Atrio, que fue mi primer director espiritual, va camino a los altares, ojalá que papá Dios nos los conceda pronto. Él decía eso, ¿no? Que conversión hasta tres días después de muerto, es decir, como para exagerar eso. Cuando uno está en ese modo, conversión, uno va a tener mejores posibilidades. No quiere decir que de vez en cuando pueda venir la máscara de la soberbia, pero uno puede tener mejores posibilidades, ¿sabes?, de mantenerse consciente del pecado y de seguirse abriendo a la gracia de la purificación.
Claro que sí, Padre, y sobre todo esa actitud de servicio también que debemos de tener nosotros los esposos, de ese amor desinteresado, como dice este punto, pues porque si nos servimos mutuamente, ahí vamos a poder realmente ir practicando esta actitud, obviamente, pero desde un amor desinteresado. O sea, lo hago no por lo que tú me puedas dar, sino lo hago porque te amo y porque Cristo vive en mí. Y así pues le vamos a poder ir dando una nueva forma en este acto, ¿verdad?, en esta actitud de servicio y de ser desinteresado, Padre. Y también testimonio de vida cristiana en el hogar y la sociedad. Yo creo que es muy importante que nosotros reflejemos con nuestros hijos y con la sociedad estos puntos, porque el error de no practicar estos puntos es volver a caer, ¿verdad?, como estábamos hablando, con esta actitud tan nefasta.
Es que el punto, en el trasfondo de esta actitud farisaica, es creer que uno, que cada uno de nosotros somos los protagonistas de nuestras propias vidas. Y en realidad el protagonista es el Espíritu Santo, que es el que nos va transformando. Es decir, y si tenemos cosas buenas, siempre son de él. O sea, realmente la crítica fuerte que Jesús está tratando de hacer es que uno puede creer que porque uno está orando, o que porque uno está dando limosna, o porque, bueno, las cosas más buenas que puedan haber.
Vamos a ponerle ahí rezar el rosario, por favor, también.
Sí, pero lo que quiero decir es que sí. Si uno puede pensar que porque uno está haciendo esas prácticas todas muy, muy buenas, o sea, que ya tenemos el cielo ganado y que ya podemos sacar pechito porque, por eso, porque somos mejores que los demás, ¿no? Entonces, el Señor no está como haciendo caer en la cuenta que lo que es importante realmente es siempre reconocer lo que realmente somos. Que si tenemos cosas buenas, siempre son obra del Señor, ¿no? Y que nosotros somos solo pobres instrumentos en sus manos. O sea, esa base es sobre todo una actitud. O sea, es la actitud de que todo lo bueno el Señor lo va haciendo y yo colaboro en eso bueno, pero es Él el que lo está haciendo y yo no soy el protagonista ni como sacerdote, ni como esposo, ni como religioso, ni como joven, ni como niño, ni como papa, ni como cardenales, ni como obispo. O sea, es el Señor el que obra a través de nosotros.
Claro que sí, Padre, y sobre todo también para los jóvenes y para los niños, la importancia de confesar los propios pecados. Pero antes de llegar a ser joven, como niños, necesitamos nosotros enseñarle a hacer una buena confesión, algo tan simple como hacer una buena confesión. O sea, que el niñito tenga la conciencia desde pequeñito, después de haber hecho su primera comunión, previamente su primera confesión, la importancia de hacer una buena confesión y de realmente reconocerse, ¿verdad?, que uno necesita del perdón de Dios. Entonces, eso se enseña desde pequeño, eso se enseña desde pequeñito, y porque es importante, pues, dejarle saber a nuestros niños que somos débiles, que somos chiquititos ante Dios.
Y que hay que reconocer los errores. Claro.
Y que no está mal.
Y que hay que enseñarles que hay que tratar de vivir en gracia de Dios y que si lo estamos haciendo, nosotros vamos colaborando, pero también enseñarles que es el Espíritu Santo el que va haciendo esa obra en cada uno de nosotros, que el protagonista es el Señor y que nosotros colaboramos. Pero eso es lo que mantiene la actitud de que es el Señor el que va obrando. La Madre Teresa lo decía, somos como un lapicito, ¿no? O sea, es como tener esa conciencia. Es verdad que nosotros colaboramos, pero quien hace la obra es el Señor. O sea, es el Espíritu Santo el que nos va a nosotros fraguando, nos va purificando. Y parte de esa purificación es justamente el tener ese reconocimiento del pecado. Es muy importante lo que tú nos recuerdas, Iset, desde pequeñito, que los niños vean que sus papás se confiesan.
Claro.
¿Me explico? O sea, si el niño ve de pequeñito, ¿no? Que va, ¿para dónde vas, mamá? Voy a confesarme, hijo. Claro. ¿Para dónde vas, papá? Voy a confesar y decirle, ¿no? Y que ellos vean, oye, mi papá va y se confiesa. Eso le está indicando que es una pecadora y que es un pecador y que los santos, incluso los santos, también se confiesan, ¿me explico? El Papa Juan Pablo II, bueno, San Juan Pablo II, se confesaba varias veces a la semana, claro, a la semana. O sea, uno tiene que pedirle esa gracia al Espíritu Santo de vernos cada uno tal cual como somos, que somos pecadores.
Y tener el firme propósito de hacerlo un hábito, esto de la confesión. También es importante saber en el ámbito de las religiosas y de los sacerdotes, por lo menos poder en estos minutos que nos quedan, poder dejarles saber en concreto a las religiosas, ¿verdad? Se puede practicar esto también hablando de la confesión, de las propias limitaciones y flaquezas que tiene cada uno. También esto aplica a nuestras hermanas, ¿verdad? Esa oración de intercesión y súplica, esa práctica de la obediencia y la entrega, por poner algunos puntos.
Y, los sacerdotes, en nuestro caso, tenemos que confesarnos nosotros con frecuencia. Tiene que ser con frecuencia para nosotros, no solamente ser limpiados de nuestro pecado, sino recibir la gracia en la confesión también hacemos ese acto de humildad, de reconocernos pecadores y recibimos la gracia para ver mejor cada una de nuestras almas. Entonces, eso es muy importante. Y luego, el sentarnos nosotros a confesar, claro, con frecuencia, ojalá que a diario, con frecuencia también, digamos, estamos siendo canal de esa misericordia, que también al ser canal de misericordia, esa misericordia también nos ayuda a vernos nuestro corazón tal como es nuestro corazón. Y es que nuestro corazón es un corazón pecador. Estamos en búsqueda de la perfección, pero no somos perfectos.
Y muy importante de nosotros los laicos, si vemos que no hay mucha disponibilidad sacerdotal para esto de la confesión, uno puede ir a la oficina parroquial y decirle dos cosas. Bueno, me quiero confesar, número uno, y algún sacerdote disponible. O número dos, pedirle con amabilidad y, ¿verdad?, con mucho amor, la importancia de que el sacerdote esté confesando continuamente.
Así es. Como les digo, ojalá que pudiera hacer una práctica diaria para nuestros hermanos sacerdotes. Eso es, los que primero salimos beneficiados somos los sacerdotes, que así nos santificamos, porque es nuestra manera de santificarnos, y luego quedamos húmedos de la misericordia del Señor. Qué bueno, pues bueno, se nos ha acabado ya este programa el día de hoy. Estamos muy alegres porque es siempre una alerta especial para todos nosotros, y les invitamos a que nos escriban a dedosen2@wtn.com, también a nuestras redes sociales, y que el Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Amén.